hay fuego en el 23. Saludos, saludos a todos los que nos siguen a través de todas nuestras plataformas, como cada domingo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, y bienvenidos a la edición 50, señoras y señores. Llegamos a las 5-0, al quinto, a las
medio peso,
el medio peso de Sin Censura Deportiva, como cada domingo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y de la costa este de los Estados Unidos. Les saluda Héctor Cruz Martínez, acompañado del licenciado Ricardo Arrillaga Armendáriz, que está aquí a mi izquierda, bueno, a la derecha, y debajo de nosotros, pero no por eso está menos que más interesante, súper interesante y gozando hoy, el amigo y hermano Luis Alfredo Santiago y Arce, porque madre tiene. Dímelo, Luis, ¿dónde tú estás hoy? Que está con Maraquita y todo ahí, ¿qué pasó?
Invitado Luis Santiago Arce desde las afueras del Día Nacional de Salsa. ¿Dónde tú andas, Luis? ¿Dónde tú andas? Explica.
En vivo, dímelo, Luis.
En vivo y en directo desde la colonia, en la carretera 50, la carretera estatal 50, aquí en Florida, en el Florida Central, Florida Central Fairground. Aquí está. El Central Fairground de aquí de Florida. Central Florida Fairground, así que se llama, ese es el nombre oficial, ahora me acuerdo, Central Florida Fairground. Aquí estamos en la 50, donde se está desarrollando el Día Nacional de la Salsa. Teníamos el compromiso de estar en Sin Censura Deportiva y estamos por aquí en una esquinita cumpliendo con el deber de nuestros amigos, con ustedes sobre todo, y con los amigos que nos sintonizan todos los domingos aquí en Sin Censura Deportiva, pero también dándonos una escapadita y una curadita aquí en la vena con el Día Nacional de la Salsa, aprovechando en este momento, está en tarima nada más y nada menos que el Gran Combo de Puerto.
Yo quiero.
Yo quería estar ahí, pero bueno, ya que no se nos dio, pues qué remedio.
Pero vamos allá. Adiós. Buenas noches a los compañeros Héctor y Luis. Antes que me regañen a Luis, Luis está afuera, afuerita de la verja, no está ahí metido, no está en el revolú, como dicen. Así que, Luis, gracias por cuidarte y cuidarnos, porque la verdad que los videos que hemos visto de allá adentro y lo que anoche ocurrió en el festival del Guaya Guaya, de verdad,
me mete miedo. De hecho que
pero,
sí.
Pero nada, esas son las gajes del oficio. El que le guste, pues entró, corrió el riesgo. Me duele ver los visuales porque de cada 100 personas hay una mascarilla y yo no quisiera saber que muchas de estas personas vuelvan a Puerto Rico y sigamos contagiando. Pero con eso es con lo que tenemos que bregar, así que vamos a lo que vinimos.
Eso es así.
Bueno, oficialmente.
Ajá, dímelo, Luis.
No, que oficialmente iba a decir buenas noches a los amigos que están en sintonía con Sin Censura Deportiva. Un honor estar con ustedes. Vamos a lo que vinimos. Vamos de inmediato al primer tema. El primer tema es atletismo. Lo tiene Ricky Arrillaga.
Sí, adelante, señor. Ricky. Sí, señor, y es que la corredora puertorriqueña, que la semana pasada hablamos de que había hecho nueva marca nacional y había completado el tercer mejor tiempo del mundo, pues mira, no fue casualidad, está por esas velocidades y esos tiempos. Ayer repitió la puertorriqueña Camacho Quinn, ganó nuevamente en el Grand Prix de Oregón, 12:46. Dominando a la jamaiquina Brittany Anderson 12:82 y a una de las favoritas, la estadounidense Thalia Brooks, con 12:83. Así que sin duda Camacho Quinn sigue consolidándose y vamos a esperar una gran actuación de ella. Camacho Quinn va a su segunda olimpiada. Esta muchacha a los 19 años fue a Río con muchas esperanzas de que entrara en la final. Sin embargo, en la valla 8, recordamos ese momento, chocó con la valla, perdió el paso, se llevó la 9 y se descalificó. Esas cosas pasan, pero los tiempos, los mejores tiempos en esta carrera de 110, en el caso femenino 100 con valla, los está haciendo Camacho Quinn, así que mucha esperanza el Comité Olímpico de Puerto Rico y nosotros los amantes del deporte de que Camacho Quinn se suba al podio en Tokio.
Eso es así, definitivamente Camacho Quinn es, como ya dijo Ricky, es una de las máximas esperanzas de Puerto Rico para tener algún tipo de metal en los próximos Juegos Olímpicos allá en Tokio 2021. Luis, yo veo que estás agarrando mucho solecito hoy, yo espero que te hayas puesto tu sunblock y que estés bien protegidito, porque el ambiente que se ve allá en el Día Nacional de la Salsa allá en Orlando, eso está encendido, muchachos.
Por lo menos tiene gorra, porque cuando nosotros vamos a ese sol, pues,
oye, tenemos algo puesto. Te puedo decir que el ambiente aquí está bien encendido, aquí en el Central Florida Fairground de Orlando, con el Día Nacional de la Salsa. Y tú sabes quién también te puede decir que el ambiente aquí está encendido. Nuestro primer invitado de honor hoy en Sin Censura Deportiva, nada más y nada menos que para hablarnos de boxeo, está con nosotros el expuil profesional boricua, nada más que nada menos que Orlando, el Fenómeno Cruz. ¡Orlandito! ¡Dímelo, papi!
Vamos a ver si nos escucha. Saludos, Orlando.
¿Me escuchan bien?
Orlando, ¿nos escucha, papá?
Ahora te escucho, dímelo a ver.
Estamos bien, gracias a Dios, como bien dijo Luis, estamos aquí, bueno, estoy saliendo del Día Nacional de la Salsa, espectacular, hacía tiempo que no venía a un Día Nacional de la Salsa, obviamente se hace en el Gran Piso, que es donde originalmente es la plataforma como tal, pero acá hablando, pues se pasó súper bien, ya voy camino a mi casa y me detuve para... Obviamente para estar con ustedes y compartir con ustedes y pasarle un ratito bien agradable con ustedes.
Orlando, sé que estás por aquí, no solamente viniste al Día Nacional de la Salsa. Orlando, para los que no lo sepan, es de Quintana, es de Residencial Juan César Cordero Dávila, de ahí de Quintana. Y como buen amigo de Quintana, todo el que sale de Quintana y hace deporte en algún momento de su vida tiene que hacer fútbol. Y Orlando el Fenómeno Cruz no ha sido la excepción. Orlando el Fenómeno Cruz es futbolista también, incluso... Más adelante en su carrera, aparte de jugar fútbol, también se ha convertido en árbitro a nivel de ligas infantiles y juveniles en Puerto Rico. Y aunque ya no reside en Puerto Rico, está por acá en el estado de la Florida. Sé que está bien ligado al fútbol. Y Orlando vino para acá, para Orlando. Orlando vino a Orlando no solamente a disfrutar del Día Nacional de la Salsa, vino a jugar fútbol. En la Copa del Lechón, edición Orlando 2021. Es una Copa del Lechón que se celebra allá en Quintana usualmente durante las Navidades. Un ambiente, un torneo recreativo categoría máster, se celebra en Quintana en diciembre, y aquí también pues la tradición de la Copa del Lechón se ha mudado también hacia Orlando. Cuéntame, ¿cómo estuvo eso ayer acá en el área de Kissimmee?
Uy, espectacular, nunca pensé que iba a jugar en esta Liga Máster. La Liga Máster empieza de 40 en adelante. Yo, Orlando Cruz está ya en esa categoría, así que gracias a Dios llevamos campeones nuevamente. El año pasado está nuevamente Orlando.
Parece que Orlando tiene un poquito de contratiempos con la señal desde donde quiera que se está conectando con nosotros.
La salsa está tan buena que nos jodió la señal.
A ver, Orlando, ¿estás ahí, verdad?
Llegué, estoy aquí, ¿me escuchan?
Ahora sí.
Te perdimos por un segundo. Óyeme, Orlando, y no solamente en Kissimmee, ayer hubo fútbol, la Copa del Lechón, en Kissimmee, tu deporte profesional en el boxeo, anoche una gran cartelera en el Silver Sports Arena aquí en Orlando, una cartelera estelarizada por presentaciones de Christopher El Pitufo Díaz y Edgar Berlanga, junto a otra serie de jóvenes peleadores boricuas. Orlando, viste las peleas, estoy seguro que las viste, no sé si estuviste en la arena, pero estoy seguro que las viste a través de ESPN Plus. ¿Qué me puedes decir en términos generales de esta cartelera, especialmente de las dos peleas principales? La pelea de Christopher Pitufo Díaz fallando por segunda ocasión en su carrera en lograr un título mundial, perdiendo frente a Emanuel el Vaquero Navarrete en la disputa por el cetro o pluma de la OMB, y también entonces tenemos la gran victoria de Edgar Berlanga, que no solamente hizo noticia porque ganó, hizo noticia porque pasó del primer round, no pudo noquear, ganó por decisión unánime, llevó varias veces a su rival a la lona, se apuntó a un triunfo Edgar Berlanga por decisión unánime. Y a los amigos que están escuchando y sintonizando en Censura Deportiva, recuerden que se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook Sin Censura Deportiva, en Twitter Sin Censura _PR y en YouTube Sin Censura Deportiva. Orlando, ¿qué me dices de esa cartelera que vimos anoche en Kissimmee?
Primero, ¿me escuchan bien los tres? Esto,
te escuchamos, Ricky. Sí. Adelante.
Luis,
sí.
¿Me escuchan?
Sí, señor.
Voy a hablar primero de Berlanga, la Coestelar. Todavía hay que seguir desarrollándose lo que es a nivel, lo que es profesional. Pero me gustó porque obviamente cogió round, le trajeron un muchacho, no un clase B, un clase C picando a D, pero que lo hizo trabajar. De eso se trata. El muchachito pues se está desarrollando en un peso que son 168 libras, un peso que está fuerte, un peso que marca mucho la diferencia y un peso que hay muchos boxeadores grandes, ¿verdad? Que militan, ¿verdad?, en la división y que son campeones mundiales. Así que el chamaquito pues le están dando taller, le están dando lo que es esa exposición, ¿verdad? Como atleta, como boxeador. Hay que ver cuando lo pongan con clase B, ¿verdad? Que él entienda, que le den y que él dé también. Ya vimos que cogió un poquito de lo que es round, porque siempre estaba noqueando. Lo vi un poquito cansado, obviamente. La pelea fue a 8 saltos, pero le doy una vez menos, ¿verdad? Porque todavía tiene que desarrollarse un poquito más en lo que es los rounds y su velocidad y su combinaciones, que son muy importantes y muy, muy fundamental en un atleta.
Orlando, yo te voy a decir lo que yo vi, y yo no soy experto en boxeo, para que entonces yo voy a hablarle lo positivo y tú me vas a decir qué le falta. Yo vi un Berlanga que sobrevivió sin ansiedad ese primer asalto. Yo creo que él no forzó nada el primer asalto. Yo creo que él quería que esa racha terminara. Te lo digo de corazón. Segundo, yo vi a un Berlanga que dominó toda la pelea, con buen aire, buena estamina. Y lo otro que vi positivo de Berlanga, y estoy de acuerdo contigo que le falta y que no es el mejor boxeador del mundo, pero quiero resaltar lo positivo. Lo otro positivo que vi fue a un Berlanga que lo sonaron un par de veces y aguantó. A él no lo habían tocado en sus 16 peleas. Este señor lo tocó un par de veces, lo tocó con limón, yo creo que fue en el séptimo o en el octavo, y el tipo ni se inmutó. En ese sentido, me parece los puntos positivos de Berlanga. Ustedes que saben más que yo boxeo, pues tú me dirás y le dirás a la fanaticada de Sin Censura, ¿qué notaste que puede seguir trabajando? ¿Qué le faltó?
Noté que tiene que mejorar más sus combinaciones, trabajar más en los planos bajos, porque no trabajó mucho en los planos bajos, pero sin embargo, su rival, tío, trabajó muy bien en los planos bajos y por eso lo desgastó un poco. Lo vi que está un poco desgastado, ya que el oponente con el que él peleó lo trabajó muy bien en lo que es los planos bajos y tiene que seguir en el boxeo. Sus combinaciones tienen que ser más certeras, porque una que otra vez se tiró muchos golpes que se quedaron en el aire. Enfocarse un poquito más y pasar un poquito más golpes, porque también lo vi que cogió muchos jabs de su oponente. Está muy frontal a lo que es el oponente. Y él tiene que mover un poquito más su cabeza, ¿verdad? Para entonces poder pasar los golpes y poder colocar sus golpes. O los golpes más fuertes que puede colocar.
¿Cuál debería ser el plan ahora? ¿Seguir con, como tú dices, con boxeador entre la B, tipo B y C? ¿O ya deberíamos ir subiendo el nivel de la competencia para Berlanga?
Eventualmente, que lo sigan desarrollando, tampoco que lo tiren para la hoguera, porque eso no era. Es un prospecto, un chamaquito que está subiendo, un chamaquito que está cogiendo nombre, un chamaquito que lo están viendo mucha gente, no solamente en Puerto Rico, sino también a nivel nacional, ¿verdad? Internacional. Y que eventualmente que como yo siempre he dicho, y que paso a paso todo llega. a la prisa sale todo mal. Así que el chamaquito tiene futuro, pero hay que ver cómo siguen trabajando la compañía Torrán y cómo lo siguen desarrollando para que él tenga una mejor posición y mis rivales que lo hagan trabajar como fue la noche de ayer.
Orlando, y ahora pues vamos a hablar un poco de la pelea estelar, de como decía Luis, de esa cartelera que hubo ayer en el área de Orlando, donde Pitufo Díaz, pues como ya indicó Luis, por segunda ocasión en su carrera no tuvo la oportunidad, salió por la puerta angosta con la derrota ante un gran rival como lo fue Emanuel El Navarrete, el vaquero mexicano, que sin dudas fue un gran rival, y Pitufo también. Fue tremenda pelea, o sea, duró 12 asaltos, terminó por nocaut técnico, pero yo vi a un Pitufo que lo dejó todo en el ring, no tiene nada de lo cual arrepentirse, porque sin lugar a dudas perdió ante un gran rival. Tú como boxeador profesional, dame tu opinión de cómo viste a Pitufo, de si pudo haber hecho algo diferente o sencillamente no había chance porque Navarrete era el mejor sobre ring en la noche de ayer. Dime a ver.
Mira, realmente es una buena pregunta. Realmente yo no puedo, muchos de nosotros puertorriqueños a veces criticamos o a veces menospreciamos a los mismos rivales de Boricua, pero es estar ahí en ese ring con esa presión, el levantarse todos los días en la mañana, correr, hacer su dieta, marcar el peso.
Tenemos
obviamente Orlando Pitufo, pues ahora. Es un muchacho que lo vengo yo de compartir con él muchos años atrás, creo, en la ciudad de Buffalo, New York. Muy, muy superior. No sé, esa es mi profesión, mi conocimiento como atleta, como boxeador. Navarrete, en todo momento, Pitufo, hasta que pues, ya en el round 12, pues ya ustedes vieron lo que pasó.
En este sentido, Orlando, todos vimos a un Pitufo que de verdad que fue dominado. El Navarrete ayer no se lo ganaba a nadie. Las combinaciones certeras, aguantó porque Pitufo le dio y le dio duro, y Navarrete aguantó con todo lo que le dieron, y sin embargo, como dijo Héctor en la pregunta, vimos a un Pitufo que no se quitó, un Pitufo que estuvo 12 asaltos y que todavía, si yo tengo que decir, fuera de la caída, y que pararon la pelea en el 12, hasta ese momento round 9, 10, 11 y 12 Pitufo estaba ganando esos últimos asaltos. Con eso lo que quiero decir es que no se quitó, y a veces aplica el refrán perdiendo se gana. ¿Tú crees que Pitufo va a recibir nuevas oportunidades?
Bueno, yo lo que te puedo decir y te puedo adelantar que posiblemente existirán negociaciones para Pitufo para que baje las 122 libras, que entiendo que un peso cómodo para él, no en 26.
No en 26. ¿Tú crees que debe bajar a 122 o subir? Estamos teniendo problemas.
Debe bajar a 122, que entiendo que tendrá más oportunidad y más exposición y más.
No, sí, tenemos mucha problema en la comunicación.
Ahí se nos cayó la comunicación con Orlando. Vamos a ver.
Pero vamos a oír qué nos tiene que decir el corresponsal de primera hora.
Que estuvo allí
desde Kissimmee, nuestro informante secreto 007.
Bueno, yo lo que te puedo decir. Lo que te puedo decir en el caso de Berlanga es que me gustó que pudo demostrar que es algo más que un fuerte pegador en el primer asalto, que tiene otras cosas, que tiene otros atributos boxísticos, que sí, que es un chamaco joven, que tiene que seguir mejorando, que tiene que progresar. Claro, claro que sí, definitivamente, pero creo que fue un buen paso que haya podido demostrar que tiene otros atributos dentro del cuadrilátero, y como decía Ricky, tuvo la estamina para completar, luciendo bien físicamente, en buena condición, la pelea completa, los 8 asaltos del combate, y yo creo que eso es muy positivo para Edgar Berlanga, y que siga pues desarrollando su carrera después de esta experiencia de haber pasado por primera ocasión del primer asalto y haber tenido que completar una pelea y ganarla claramente por decisión. En el caso de Pitufo, interesante esta declaración de Orlando el Fenómeno Cruz recomendando al Pitufo que baje a las 122 libras. Yo creo que los amigos de la prensa pueden utilizar eso, claro que sí, como una primicia, como una exclusiva, como un tema que se comienza a desarrollarse aquí en Sin Censura Deportiva. Hay que recordar que el Pitufo Díaz, la primera vez que aspiró por el título, fue un título a 130 libras, que fue lo que él mismo dijo aquí hace unas semanas en Sin Censura Deportiva, que no estaba en su peso natural, que simple y sencillamente le llegó la oportunidad del cielo y él quiere ser campeón mundial y la aceptó y no se le dio. En esta ocasión estaba peleando en lo que él entiende a su peso natural, en la 126, lució bien, yo creo que encontró su ritmo de pelea demasiado tarde, cuando ya Navarrete tenía demasiado ventaja. El Pitufo Díaz tuvo la opción de haber noqueado posiblemente a Navarrete, pero se descuidó en esos últimos segundos y Navarrete lo llevó a la lona nuevamente y ahí sepultó cualquier aspiración de un número que pudiera dar los últimos segundos. El Pitufo, si puede bajar a 122 libras, ser dominante, ser campeón en 122 libras, eso estaría por verse, pero interesante el planteamiento de Orlando el Fenómeno Cruz. Y le agradecemos a Orlando que en medio de todos sus compromisos, ¿verdad?, este fin de semana que en Orlando nos haya dado estos minutos, no sé si va a poder volver a entrar, pero si no puede volver a entrar, Orlando, muchas gracias, papá. Te queremos mucho, te deseamos mucho éxito en tus procesos de vida. Orlando el Fenómeno Cruz ha estado aquí en vivo hoy en Sin Censura Deportiva. Hable también dentro de la cartera, parte de la victoria de los otros muchachos. Óyeme, ese no cabe en 56 segundos de Sander Sayas, por poco me lo pierdo, por estar buscando un bolígrafo que había dejado. Llegó todo el tiempo para que sonara la campana y poder ver esos 56 segundos de Sander Sayas. Y es que hay que estarlo viendo, porque es un muchacho que puede seguir dando mucho de qué hablar en el futuro inmediato del boxeo puertorriqueño.
Que quería mencionar algo que tú señalaste cuando estábamos en la entrevista con Orlando, y tengo que coincidir contigo de que Berlanga, volviendo a la pelea de Edgar Berlanga, pues no se vio agresivo, lo agresivo que se había visto en los combates anteriores, y yo creo que era parte de eso, lo estábamos comentando anoche en nuestro chat privado, de que Berlanga sentía un poco esa presión de noquear en el primer asalto, sabía que era una racha difícil de mantener y quiso como no presionar demasiado para acabarla de una buena vez y dedicarse a desarrollarse, que en efecto le hacía falta y que era algo también que mencionaba Orlando, ¿no? El hecho de tener asaltos en el cuerpo, de saber su resistencia, porque obviamente las peleas de campeonato que esperamos que lleguen en un futuro muy cercano no son a 8 asaltos, son a 12, y él tiene que desarrollar esos pulmones, tiene que desarrollar esa estamina para llegar hasta los 12 asaltos en cualquier pelea de campeonato, y eso es lo que le conviene para el futuro. Así que yo creo que fue un muy buen combate de parte de él, se vio muy bien, como ya indicaron los compañeros, recibió un par de toquecitos, especialmente en esos últimos asaltos, pero se vio bien, no se vio lastimado en ningún momento, y de hecho al final del combate incluso hizo su acostumbrado gesto de hacer push-ups, o sea que se notaba que estaba todavía en condición y que tenía aire en los pulmones, así que definitivamente fue un muy buen combate, muy buen aprendizaje para Berlanga para futuros combates. Se supone que ya en el próximo compromiso, sea cuando sea, pues ya debe estar dando el salto a los 10 asaltos probablemente, así que posiblemente ya bien encaminado para un futuro combate de campeonato mundial, quizás este año, quizás en el 2022, no lo sabemos, pero eso, el futuro se ve muy promisorio en las manos de Edgar Berlanga.
Sí, sobre tu comentario, leí en algún sitio, creo que fue en el vocero, Carlos Narváez, que el próximo compromiso de Edgar Berlanga debe ser en la noche puertorriqueña, estas carteleras que se hacen en el Madison Square Garden. Así que Narváez nos deja saber que en junio estará regresando Berlanga. No sé si esa información es oficial, pero por
quizá
lo menos...
Yo lo veo muy cerca, porque estamos ya prácticamente en mayo. Pero,
pero sabes que Narváez es un gran conocedor y nos ha acompañado aquí.
Ese sabe más que nosotros, pero por la milla.
En cuanto a la actuación de Berlanga, pues mira, ya en el momento que le hice la pregunta al Pitufo, pues un poco un poco el resumir lo que me pareció interesante. Pero quiero resaltar, yo no los conté, pero yo creo que Berlanga lanzó 5 o 6 golpes en el primer round. O sea, él salió a buscar no noquear en el primer, y eso me pareció interesante, porque si algo ha vendido él, fue esa racha. De hecho, te confieso, y te confieso aquí, que hasta me molestó un poco la narración. El narrador de ESPN tenía una ansiedad.
El inglés. Ah, el inglés. Yo estaba escuchando la narración en español, sí.
Tenía una ansiedad. Decía, el combate más corto de Berlanga, 48 segundos. Ya pasaron 48 segundos. Entonces pasaba 1 minuto y medio. El promedio de los asaltos de Berlanga es 1:38. Ya pasó. El que más le duró es 2:40. Ya le quedan 10 segundos. Y yo decía, déjalo vivir. Yo decía, ¿tú no ves que ese tipo no está tirando golpes? Berlanga salió a demostrar que él podía hacer algo más que un primer asalto. Y a mí me pareció genial. A mí eso me pareció genial. Él no forzó la pelea, lo reventó en el segundo, lo volvió y lo reventó, creo que en el quinto, y no fue a buscarlo.
Fueron 4 caídas que tuvo el rival de Richardson, sí.
Y lo que quiero decir con eso, hay veces que cuando tú ves un rival tumbar al otro, se desesperan por acabarlo. Ese no fue el caso de Berlanga. Berlanga lo tumbó, pues vamos a ir peleando. Y eso no es que eso sea bueno. Siempre es bueno rematar. Pero yo creo que era una admisión y un quiero pelear, necesito, como los lanzadores necesitan innings, necesitan entradas.
Exacto.
Pues Berlanga necesita asaltos, y él lo sabe, y él lo buscó, y eso a mí me pareció bien interesante de esa pelea de Berlanga.
Y no me sorprendería que su esquina le haya dado esa instrucción también antes de llegar al cuadrilátero. Y que, como tú bien dices y como ya hemos señalado, pues necesita ese desarrollo, necesita coger esa calle en el ring. Y fue exactamente lo que hizo en la noche de ayer. Digo, no era el rival más experimentado, pero como ya hemos indicado también, en ese peso todos los boxeadores pegan. Y él necesita ese roce, necesitaba sentir esos puños para saber cuánto puede aguantar y ver qué ajustes tiene que hacer sobre la marcha. Y durante la noche de ayer se vio muy bien en ese sentido. Así que yo creo que se perfila, como ya indiqué, muy buen combate, muy buen futuro para Edgar Berlanga. En ese peso, las 168 libras, que es donde está peleando ahora mismo el púgil boricua. Dímelo, Luis.
Bueno, está aprovechando.
¿Quién está tocando ahora? Estás perdido. Pusiste el mute para escuchar la música.
Sigue el gran combo. Sigue el gran combo de Diablo. Mejor que nunca regrese. Sigue el gran combo de Puerto Rico. Quiero enviarle un abrazo de boca y de sobreta. Aquí nada más.
Lo que tiene ahí es
un saludo. Pidiendo la bendición. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga a ella, a Joel, a los nenes, a toda su familia, a mi hermana Olga Iveda, a mi sobrina Aquina, a toda mi familia en Puerto Rico. Dios los bendiga. Muchas gracias por en Sin Censura Deportiva. Yo creo que sobre el tema de la cartelera, yo no tengo mucho más que abundar. Yo no sé si ustedes me lo permiten. Yo creo que quizás podemos cambiar al tema del baloncesto o no.
Fíjate, antes de que cambiemos
vamos al básquet.
No, antes de que cambiemos de tema, sí quiero, estaba por preguntarte, tú que estuviste presente en esa cartelera, ¿cómo fue el hecho de las medidas de seguridad, del distanciamiento social, las medidas sanitarias que se tomaron, si alguna, en el establecimiento, en ese estadio? Porque en ese mismo estado, en Florida, anoche hubo una cartelera de artes marciales mixtas, la llamada MMA, la UFC 261, y que la estábamos viendo simultánea con la cartelera de boxeo, y estaba repleta, estábamos hablando de 15,000, 16,000 personas, lleno total. No sé si ese fue el caso en la cartelera que tú estuviste, la de boxeo, porque las tomas de televisión no permitían apreciar exactamente cuánta gente había, pero dime a ver cómo fue el ambiente ese allí.
La capacidad del Liverpool Arena debe estar estimada en unos 9.000, 10.000 asientos. Vendieron 3.500, según me dijo nuestro contacto de Top Run Boxing, Gardy López. Pusieron disponibles 3.500 y entiendo que se vendió todo. O sea, lo que se vendió quizás fue la mitad o un tercio de la capacidad del estadio. O sea, no permitieron una capacidad de
Luis, estamos teniendo con tu conexión. ¿Me escuchas?
Okay. ¿Me escuchaste? Sí, te escucho. ¿Me escuchaste lo que te dije de la capacidad del estadio? 3.500 personas.
No, te estabas entrecortando. Sí, lo puedes repetir, por favor. Dale.
La capacidad del estadio debe estar entre 8.000, 9.000, 10.000 personas. Fue limitada a 3.500 puntos disponibles. Y eso es lo que había presente en términos de espectadores. Lo que vendieron, se vendió y eso es lo que estaba allí. En términos de medidas, la entrada estaba dando temperatura. Había estaciones de hand sanitizer por todos lados. Se le pedía a la gente que usara la mascarilla, supuestamente era compulsorio. Mucha gente no usaba la mascarilla, obviamente había 3.500 personas, no hay 3.500 oficiales de seguridad para estar un oficial de seguridad acá al lado de cada persona, velando que todo el mundo tenga su mascarilla puesta. Esto es una responsabilidad que los organizadores de eventos tienen, ¿verdad? Que tomar sus medidas, anunciarlas, pero a la hora de la verdad somos nosotros, cada persona, cada individuo, los que estamos llamados a cooperar entre todos para que esta situación del COVID pueda desaparecer eventualmente lo más rápido posible de nuestras vidas. Si no cooperamos, bueno, tú sabes, esto va a seguir, sabrá Dios por cuánto tiempo más, lamentablemente, independientemente de que haya vacunas y cosas. Tenemos que seguir buscando la forma de cooperar, de protegernos, de cuidarnos, de ayudar, de colaborar para que esto finalmente llegue a un fin. ¿Qué te puedo decir? Distanciamiento social, claro. Igual que aquí en el Día Nacional de la Salsa. En repetidas ocasiones he escuchado a los locutores de Z93 pedirle a la gente, usen la mascarilla, promuevan el distanciamiento social, pero por las fotos que yo he visto y los videos que ustedes han presentado, la gente no coopera. Lo mismo que pasó ayer en el Guayaguaya, el tercer de reggaetón Cuba aquí en este mismo escenario. No sé si los organizadores están pidiéndole a la gente tomar medidas. Aquí, mi testigo, lo he escuchado, que me pongan salsa. Lo he escuchado, los organizadores, los locutores de C23, están pidiendo a la gente que use las mascarillas, que mantengan el distanciamiento. Pero mira, aquí yo los veo entrando y saliendo por el estacionamiento sin mascarilla. Obviamente está en su grupo familiar, en su grupo de amistades. La gente tiene que cooperar. O sea, la gente tiene que cooperar en la cartelera, a la hora de la verdad, en las peleas, cuando la cosa es por intensa, todo el mundo gritaba uno encima del otro. ¡Dale, Berlanga! ¡Dale, Pitú! ¡Dale! Y todo el mundo con la mascarilla debajo de la boca, debajo de la nariz. Si es que la tenían puesta, muchos de ellos sin mascarilla. Pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Tú sabes, esto es un asunto que por más que los organizadores a veces tomen medidas, que pidan a la gente que coopere, si la gente no coopera, si la gente no tiene la disposición para cooperar, pues se hace un poco difícil. Eso es lo que te puedo decir en términos de la preparación para ayudar en el asunto del COVID ayer en la cartelera.
En el caso de Sander Sayas, Luis, no tuve la oportunidad de ver la pelea. Sander es un muchacho que estuvo con nosotros aquí en Sin Censura, muy, muy, muy conversador. Tremendo muchachito, mucha juventud. ¿Qué me dices de esa pelea exactamente?
No. Luisito, te voy a pedir que por favor, a ver si te puedes mover a un sitio con un poquito de más señal, porque realmente no te estamos copiando lo que quisiéramos. Así que vamos a ver si puedes mejorar un poco la conexión. Vamos a ver. Dime a ver, Luis.
Vamos a ver, me estoy moviendo un poquito más.
Ok, ahora no sé sí, si yo me, creo que ahora sí.
Lo que te estaba diciendo de Sander, porque simplemente lució arrollador, aniquilador, abusivo, simple y sencillamente vio la oportunidad de meter las manos temprano, las metió y dijo, vámonos tempranito, vamos a cooperar para que todo salga a tiempo. Y cumplió la palabra y se llevó este muchacho, este rival, rapidito en 56 segundos, demostrando la gran potencia de su golpe, de sus manos. Y simple y sencillamente es un muchacho que sigue en ascenso, sigue en progreso, obviamente en la medida, como el caso de Berlanga y de cualquier otro prospecto, en la medida que van avanzando en su carrera, pues le van subiendo el nivel de competencia, y según le vaya subiendo el nivel de competencia, hay que ver cómo va a ir reaccionando en términos de las experiencias que va sintiendo y experimentando dentro del cuadrilátero.
Muy bien. Vamos a cambiarle tema, y antes de cambiarle tema, vamos Héctor Cruz Martínez a ponchar un comentario de un tipo que yo conozco. Ajá, que dice, que antes que empecemos a hablar de la derrota de los Yankees, sin hablar de unos hitters de 7 entradas, yo no sé de qué él está hablando.
Y yo que, sí te puedo decir que lo acaban de oficializar.
Tranquilo. Vamos a que Luis dice que el Atlético siempre llega a ser un fanático del Bilbao. Recuerda que somos campeones de la G-Copa. Hoy Héctor está contento. Hoy Héctor está contento con nosotros. Quiere decir, cuando dice nosotros, el Atlético de Bilbao, Atlético que, de Madrid, ganamos, claro. Que le ganamos al Atlético de Madrid de Luis Cuyán y lo pusimos cerquita del liderato. Fíjate, entendí todo el comentario, menos eso del nojito, yo no sé de qué le habla.
Bueno, yo no sé, pero antes de ir a la, antes de comenzar el programa, Madison Bumgarner le tiró 7 entradas sin hits por parte de los Diamondbacks de Arizona a los Bravitos de Atlanta del
Caribe. Está igual que Luis, no se oye.
Me imagino. Y inicialmente se había dicho que como era un partido de 7 entradas, no iba a ser reconocido como juego sin hits. Y ahora Grandes Ligas acaba de anunciar que oficialmente es partido sin hit. Así que, Ricky, lo siento, te acaban de dar un no-hitter a tus Bravitos de Atlanta.
Espérate, déjame hablar algo.
Dime.
No me dieron un no-hitter. Me bajaron 2 juegos y en el primer juego un hit. O sea, dimos un hit en 2 juegos. No, ay, fíjate, papá, que no está, eso no es fácil, para que tú veas cómo somos los Bravos Atlanta. Hacemos unas hazañas que no son fáciles.
O la haces bien para un lado o la haces mal para el otro lado, pero lo haces en grande.
Ay, ya tú sabes.
Bueno, aquí metimos el tema de Major League Baseball y metimos un poquito de fútbol cuando se supone que iban a hablar de BCN. ¿Cómo es eso de que los cariduros de Fajardo van a Carolina? Alguien que me explique esa vaina.
Ay, mi madre. Bueno, lo que se está rumorando por ahí, y esto digo rumorando porque oficialmente no ha habido ninguna información de ninguna de las partes. Pero, como dicen por ahí, Radio Pasillo, lo que se alega es que el amigo Felo Rivera, nuestro amigo de aquí de la Casa de Sin Censura, pues vendió el equipo de los Cariduros de Fajardo a un empresario, se me escapa el nombre ahora, y la intención de este empresario es mover ese equipo a Carolina para jugar en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina. Esta semana también hubo una declaración por parte del municipio de Carolina y su alcalde, el que dice que no ha habido ninguna negociación oficial con el municipio para que este equipo regrese, que se ha mudado de Fajardo a Carolina. Así que vamos a ver qué ocurre. No se sabe exactamente qué va a pasar. Se supone que hoy precisamente era el sorteo de jugadores de nuevo ingreso del baloncesto superior nacional. No tenemos información todavía de quiénes fueron los seleccionados, pero se supone que con este sorteo pues ya se iba a cuadrar finalmente quiénes iban a participar en el próximo torneo del BCN, que está pautado para comenzar el 8 de mayo. Y como sabemos, había aprobado una expansión donde iba a entrar el equipo de los Cangrejeros de Santurce, de nuestro amigo Ricardo Arrillaga, y también iba a entrar, en ese momento se anunció que iban a ser los Atenienses de Manatí, y ahora todo indica que van a ser los Caciques de Humacao. Así que sumamente interesante, sumamente turbulento el panorama de cara a la próxima temporada en el Baloncesto Superior Nacional. No sé si eso sea positivo o negativo, dime a ver tú, Ricky.
Yo creo que es negativo, Héctor, y te voy a explicar por qué. Mucho se le achaca a la debacle del béisbol profesional en Puerto Rico, a la desinformación, a la información incorrecta, a prometer que viene X, Y jugador y que después no venga, al poco, ¿cómo te digo? repetir peloteros, refuerzo, poca estabilidad de la liga. Todas esas cosas son las que hemos visto esta semana. La poca comunicación, la poca estabilidad, la desinformación, que vuelvo y digo, eso es parte de lo que ha matado o golpes que ha recibido el béisbol profesional, es lo que vimos en el BCN esta semana. Un equipo que se supone que juega en Fajardo, dice que va a jugar en Carolina, y allá el alcalde Fajardo sale gritando, oye, yo te ayudé y con todo eso te va, sale gritando el municipio de Carolina diciendo, yo no sé dónde tú te sacas que va a jugar aquí, pues yo no sé nada. Así que me parece que ni tú, ni yo, ni Luis, ni nadie sabemos la información hoy, cuál es la información correcta, y yo creo que eso no le hace bien al baloncesto superior nacional a dos meses de, porque ellos dijeron que en junio arrancaban.
8 de julio.
De julio. Así que, y obviamente, pues, hay mucha inestabilidad también con esto de la pandemia. A ver si pueden empezar, porque ahora mismo suspendieron las fanaticadas otra vez en actividades deportivas. Así que no, esta semana no fue la mejor semana para el baloncesto superior nacional.
Y se me quedó una noticia en cuanto a eso también, el anuncio, y esto también extraoficial, de que el baloncesto superior nacional va a tener nueva casa televisiva, cuando se está rumorando por varios portales de internet de que el BCN va a comenzar a transmitir a través del canal 2, específicamente su canal 2.2, el llamado 2.2, culminando de esta manera más de 10 años de relación con Guapa Televisión y Guapa Deportes. Lo que se rumora por Radio Pasillo nuevamente es que Guapa sufrió bastantes pérdidas económicas en los últimos años con la transmisión del baloncesto superior nacional y que no veían viable volver a transmitir esto luego de todo lo que ocurrió en los últimos años, en específico con la burbuja que se hizo para culminar la temporada del 2020. Así que vamos a ver qué sucede. No se sabe qué va a pasar ahí. Se alega de que Telemundo tiene un muy buen plan de desarrollo con el baloncesto superior nacional, de crear también un canal de deportes. Eso es lo que se está rumorando por ahí. Así que vamos a ver qué ocurre si en efecto el baloncesto tiene nueva casa televisiva. Dímelo, Luis.
Santiago Arce, ¿qué está pasando en el Madison Square Garden en estos días con un equipo que juega allí? Porque es que te ríes solo. Nada más uno dice eso y muchachos.
El equipo más caliente.
Nine, brother. Son nueve las victorias corridas que llevan los Knickerbockers de Nueva York. Ayer la apuntamos con los Raptors de Toronto. La próxima prueba es dura, los son de Phoenix. Pero vamos a ver, los Knicks han demostrado que definitivamente son un equipo contendor en esta temporada. Yo creo que ya está fuera del debate y de cuestionamiento. Julio Randle sigue dando muestra de gran progreso. Ahora mismo es candidato serio al premio de jugador más valioso de la liga y al premio de jugador de mayor progreso. Definitivamente ha tenido una campaña de ensueño este muchacho Julius Randle, y también llevando a los demás a ser mejores como RJ Barrett y compañía. Yo creo que los Knicks ahora lo que tienen que seguir haciendo es seguir ganando los juegos que tienen que ganar y colocarse en la mejor posición posible dentro de la conferencia del este, para entonces ver cómo se dan los cruces. Obviamente, después de tantos años de sufrimiento, de ver el equipo pasar tantas penurias, ver al equipo en playoff, lo que ya parece que es casi evidente, hace un hecho concreto, ver al equipo en playoff es realmente una gran alegría, una gran satisfacción. Yo creo que de aquí en adelante todo es ganancia. Obviamente, cuando uno es fanático de un equipo y lo ve metido en playoff, uno quiere que llegue lo más lejos posible, pero hay que ser realista, la conferencia está bien equiparada en términos de los equipos, y pues, ya vemos cómo Filadelfia se ha ido desinflando, Brooklyn le pasó por el lado a pesar de los problemas el físico que tiene Brooklyn, pero los Knicks han demostrado que están ahí con cualquiera de los grandes en el este, y vamos a ver qué puede pasar en el resto de la ruta. De pronto me sigo vacilando, me sigo gozando este momento, como se ha pasado en los últimos años otros equipos. Ahora mismo los Lakers de Los Ángeles son campeones, ya han tenido de regreso a Anthony Davis, se dice que pronto viene también LeBron James, que lleguen pronto y se pongan rápido en salud, porque esa conferencia del oeste es caliente, y si no están al máximo los caballos principales de cualquier equipo, pueden tener serias dificultades en cualquiera de las rondas de playoffs.
Ricky, ¿te diste cuenta que ahora que estaba hablando de los Knicks, Luis le salió la transmisión claritita? No, tuvo ni una sola interrupción. ¿Por qué casualidad, verdad?
no sé, la contentura le da amplitud a la señal celular. Mira,
en la NBA... quería aprovechar de los Knicks, precisamente que estamos hablando de ellos. Yo creo que Tom Thibodeau, el técnico, el entrenador principal del equipo, es serio candidato al técnico del año en la NBA, porque esa labor que ha hecho con los Knicks, te soy honesto, yo no la veía venir, y muchos de los llamados analistas tampoco la veían venir en su análisis pretemporada, así que yo creo que es un tremendo candidato a ese premio al final de la temporada.
Interesante, el equipo de Boston, que estuvo patinando todo el año, han ganado 7 de los últimos 10 y han calentado, y Boston siempre me ha parecido un gran equipo para pelear en esa conferencia del este, junto con Milwaukee, Brooklyn, que son obviamente los equipos. Al igual que los Knicks, yo tampoco esperaba tan buena actuación del equipo Atlanta, y están en la pelea, han ganado 7 de los últimos 10 jugando un gran baloncesto en la conferencia del oeste. Pues nada, los Jazz siguen paseando, jugando buen baloncesto. El equipo más caliente ahora mismo son los Clippers, con una racha de 4-9 de los últimos 10 ganados, y la verdad que en esa división todo el mundo gana, todo el mundo pierde. La lesión, o las lesiones, debo decir, de Anthony Davis y LeBron James sacaron el ritmo que tenían los Lakers, que ya van por el quinto lugar, bajaron del primero a la quinta posición. Como dijo Luis, la reincorporación de Anthony Davis ya debe ayudar un poco, aunque no ganaron en el juego que se reincorporó. Y el LeBron James debe venir por ahí, pero el que viene por ahí también es el tema de la gimnasia, Héctor Cruz y Martínez.
¿Qué te crees? ¿Qué tú crees?
Pero antes de la gimnasia, yo te tengo que decir algo. Te tengo que confesar.
Está cantando el gran combo.
Mira, se lo voy a confesar a la socia. Tú me hiciste brujería. Pausa, regresamos en breve a Sin Censura Deportiva.
Ay, María, qué maldito, la verdad que te gusta echarle sal a la herida. Ay, Dios mío.
Nos vemos el domingo, me voy.
Nos vemos la semana que viene. Dímelo, Luis. Seguimos aquí en vivo en Sin Censura Deportiva, como cada domingo a las 7 de la noche hasta la hora que nos dé la gana, cada domingo aquí en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas estamos. Dímelo, Luis.
Lo que pasa con Luis es que está cantando la Leilani. Amole, mi vida, no te vayas para el colegio.
Seguimos en la brujería. Pam, param, param. ¡Ahí! Óyeme. Estamos en el año 6, Jesús Berlanga, saludos papá y felicidades para usted y para toda la familia, para Edgar y toda la familia, gracias siempre por la sintonía en Sin Censura Deportiva. Obviamente hablamos hace un ratito, comenzamos hablando de Yasmin Camacho Queen y sus ejecutorias en las últimas semanas en el evento de 100 metros con valla en atletismo, de cara a lo que puede ser una potencial medalla olímpica en los Juegos Tokio 2020, edición postergada ahora para el 2021, y esta cosa de la pandemia, del COVID, ha provocado grandes cambios en todos los deportes y grandes complicaciones, y tú sabes que uno de los deportes que más gloria a nivel de ciclos olímpicos pasados le ha dado a Puerto Rico ha sido la gimnasia, y por eso tenemos con nosotros al flamante nuevo presidente de la Federación Puertorriqueña de Gimnasia, de Caguas, Puerto Rico, Juan Francisco Ortiz, está con nosotros en vivo en Sin Censura Deportiva. Saludos, Juan
Francisco. Saludos a todos. Ahora, ¿verdad? Saludos,
sí.
Saludos.
Sí, ahora sí. Saludos, gracias por estar en Sin Censura Deportiva.
Agradecido por la oportunidad.
Óyeme, Juan Francisco, cuéntame, dentro de todo lo que ha pasado de eso del 2020 hasta hoy, 25 de abril del 2021, la gimnasia boricua, aparte de un cambio de administración en términos de su liderazgo, entrando como presidente, ¿cuánto se ha afectado el trabajo de la gimnasia puertorriqueña en estos últimos 13 meses?
Mira, se ha afectado pues, bastante. Yo creo que todas las federaciones, todos los atletas, pues sufrimos un impacto bien fuerte con esto de la pandemia. Metas que tenemos trazadas para lograr esas plazas en Tokio, pues se han reducido las opciones. A nivel de organización, pues tuvimos un tiempo buscando cómo lográbamos mantener la motivación de los atletas. Y pues ha sido un trabajo bien, bien, bien difícil. Gracias a Dios, pues estamos un poquito en mejor posición. Ya tenemos unos compromisos ya en camino. Las selecciones nacionales están entrenando. Y pues estamos a terminar este ciclo y preparándonos para el próximo.
Muy bien. En cuanto a los clubes privados, ¿cómo se han afectado? Sabemos que con esto del COVID, Juan Francisco, hay un abre, hay un cierra, hoy no se puede competir en conjunto, mañana sí, hoy no se pueden entrar los padres, etcétera. En términos de desarrollo juvenil en estos clubes, ¿qué está pasando?
Pues mira, está bien limitado, bien limitado. He tenido oportunidad de compartir con otros dueños de clubes y pues la realidad es que están operando con menos del 50% de su capacidad. Tristemente, pues tratamos en estas últimas cartas circulares pues someterle unas propuestas y hacer unas observaciones al nuevo secretario, ¿verdad? Pues tratando de exponer la realidad de específica de nuestra disciplina, de que es un deporte individual, de que los atletas no tienen contacto entre ellos, de que el entrenador no tiene contacto físico directamente con el atleta, que la mayoría de los gimnasios afiliados a nuestra federación tienen un espacio bien grande, estamos hablando de promedio entre 8.000 y 10.000 pies cuadrados. Y pues lamentablemente no conseguimos para esta carta circular conseguir que se flexibilizara un poquito para la gimnasia por el hecho de lo específico de la disciplina. Entonces, pues, obviamente reduciendo horas de contacto con los atletas que están en desarrollo, atletas prospectos, pues obviamente no se le está dando una calidad de entrenamiento como para competir. Vimos en la carta circular de que se le permitía a gimnasia competir, pero yo no puedo poner a mis clubes a competir si no tienen entrenamiento estructurado como debe de ser. Y entonces pues enviamos unas propuestas a la parte legal de Recreación y Deporte a ver si en ese sentido pues nos pueden ayudar. Pero con respecto a las selecciones nacionales, pues sí, ya hay un plan, están haciendo entrenamiento en conjunto, ¿verdad? Con los debidos protocolos de seguridad. Estamos evaluando pues las participaciones en los diferentes países. Tenemos un clasificatorio para Cali, esta nueva propuesta, ¿verdad? A nivel panamericano, de los primeros Juegos Panamericanos Juveniles. Estamos por participar tanto en gimnasia artística femenina, masculina y en rítmica. Obviamente, pues vemos cómo está sucediendo la cosa del COVID en estos países. Va a ser en Guadalajara, en México.
¿Qué fecha?
Para junio, 14 al 21 de junio, artística, la fecha de rítmica entiendo que es un poquito más adelante. También tenemos un panamericano de adultos en Brasil, que se van a dar las últimas plazas posibles para la región. El masculino desistimos de ir. Vamos a preparar las rutinas y a temperarlas para el nuevo código que cambia ahora luego de la Olimpiada. En el caso del femenino, pues está confeccionado un equipo. Hay unas metas trazadas por la comisión técnica de la disciplina, pero igual estamos viendo la situación de salud en Brasil. Tenemos, gracias a Dios, ahora conformada una comisión médica presidida por el doctor Pedro Tor, que es el que nos está dando el advice de si debemos o no debemos ir. Y en las próximas semanas... Ex gimnasta, tremendo amigo de la gimnasia ahora mismo, y pues nos está dando la mano con monitorear toda esta situación sanitaria en Brasil, pues para tomar una decisión, ¿verdad? Primero por la salud de los atletas, pero también contemplando de que pues en otras áreas del mundo se está compitiendo, y pues que nosotros pues tenemos que buscar en la medida en que se pueda pues empujar esta participación a nivel de la región.
Juan Francisco, yo sé que cuando te hice la invitación para que estuvieras con nosotros, te mencioné a tu concueblano Ralph Pagán Archeval como parte de este programa, y queremos reiterar a los amigos que nos están sintonizando, si entraron un poquito tarde, Ralph nuevamente está ausente de sus funciones en Ciencia Estructura Deportiva, pero definitivamente excusado y justificado. Se está ganando la chavita, sigue desarrollándose como árbitro de voleibol juvenil acá en Estados Unidos. Así que saludos para Javier. Mira, saludos Luisito, saludos Javier, para reportándose a la familia de la gimnasia.
Ganándose los chavos están los empleados del aeropuerto que están soportando a Ralph allí peleando.
Cerral, buena gente, con pueblano, tremenda persona. Hubiera querido poder saludarlo, pero nada, le escribo ahorita un mensajito por las redes.
Muy bien.
Juan Francisco, yo te quería preguntar, la gimnasia desde Víctor Colón, la medalla en el Mundial del 90, después Diego Lizardi, que es para descanse, la generación dorada de Luis Francisco Tingui Vargas, Luis Huizo Rivera, Alexander Rodríguez, Reinaldo Canito Kendo, Rafael Kibler Morales, Tony Ramos, después de esa época, dorada, los Golden Boys, todas las medallas, todas las medallas panamericanas, participaciones olímpicas, poder levantar y regresar a un nivel parecido a lo que fue esa época de la gimnasia. ¿Cómo está el proceso? Yo sé que la gimnasia también en este momento está, por lo menos, pasando un muy buen momento. Háblame también, no es comenzamos a nivel de equipos nacionales adultos.
¿No? Te escuché entrecortado, pero entiendo que me estás preguntando después de los Golden Boys en dónde estamos ahora mismo con los adultos, ¿cierto? Pues mira,
más o menos por ahí va la pregunta.
Sí, mira, esa es una duda que tienen todos los amigos seguidores del deporte, obviamente. Sabemos que los Golden Boys fue eso mismo, una generación dorada que es difícil volver a repetir, y la gente está pendiente a ver cuáles serían los próximos desarrollos de la federación que usted preside.
Claro. Pues mira, es exactamente como lo acabas de decir. Poder establecer este tipo de argumento, pues tú tienes que tirar una raya con respecto a los Golden Boys. Es una generación, como tú dices, única. Nosotros gozamos básicamente 4 ciclos olímpicos ganando los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tenemos un atleta que está entre los máximos ganadores de medalla centroamericana, que es Luis Rivera, Tingui también a su corta edad, y yo estuve en ese campeonato en Winnipeg, campeón panamericano, medallista panamericano a una corta edad. Yo creo que cada disciplina pues a lo largo del tiempo pues tiene una generación de atletas únicos y atletas especiales, pues, ¿verdad?, que nos ponen a disfrutar de logros y hazañas. Y todos quisiéramos pues tratar de replicar las condiciones que se dan en esas circunstancias para poderlo repetir, tengo que decirte que esas circunstancias son tan y tan y tan especiales que ahora mismo, a pesar de que el nivel está, déjame ver cómo te lo puedo explicar, el nivel técnico está ahí. Pero con respecto a la región creció un poco más rápido que lo que nosotros pudimos confeccionar una generación a ese nivel. Estamos trabajando con establecer un plan nacional, específicamente los Golden Boys. Todos esos atletas entraron a lo que le llamamos la centralización, que es pues, todos practicando juntos dentro de la Manuel Carrasquillo EP, que es nuestro centro de entrenamiento nacional. Empezaron a edad temprana, estamos hablando entre 10 y los 12 años. Esa gente entrenó a la par con Diego Lizardi, esa gente entrenó con los atletas que estaban en ese momento. Tingui se incorporó a la selección nacional, al equipo nacional a muy temprana edad. Igual Tommy Ramos, todo ese grupo tienen algo en común. Ellos vienen de un desarrollo centralizado a temprana edad. Ahora mismo, a lo largo de los años, pues nosotros ese sistema pues no lo teníamos. Los atletas comienzan en los clubes, iniciación deportiva, desarrollo, se hacen los clubes, pero en un momento dado, pues ese flujo de atletas a la federación, a lo que es la centralización, a esas edades, pues no la tuvimos a la velocidad y a la calidad de que lo tuvimos con los Golden Boys. Estamos tratando de ver lo que nos funcionó, cómo hacemos rentables, ¿verdad? Que podamos volver a esos inicios en donde ya a los 10 años los atletas se centralizaban en la federación y teníamos un plan juvenil. Ahora mismo, pues, tenemos atletas a nivel juvenil. Estamos buscando la manera de incluirlos en este proceso para Cali. En el proceso también, en este último ciclo, pues nosotros arrancamos el ciclo con un huracán. Luego de eso, ahora la pandemia, nosotros hemos perdido talento que se ha estado visualizando en los clubes para traerlo a la centralización. Son muchos factores, pero estamos tratando de ver cómo quizás no vamos a tener unos Golden Boys, posiblemente nos tome uno o dos ciclos olímpicos para tener algo a ese nivel. Quizás podamos tener un atleta, dos atletas, pero cuando hablamos de esta premisa de los Golden Boys, tenemos que dejar bien establecido de que fue una generación única. Nosotros es como si todas las constelaciones se alinearan y teníamos todo a la mano para llevar a estos muchachos a la meta olímpica. Y pues hubiese querido que por lo menos algunos de ellos hubiesen participado de este relevo generacional para quizás quitarle un poquito de presión a los muchachos que arrancaron nuevos. Pero ellos hicieron el trabajo, nosotros totalmente agradecidos por el sacrificio que ellos han hecho, porque también sacrificaron mucho. Y nada, mirando hacia el frente a ver de qué manera nosotros podemos lograr establecer por lo menos un sistema nacional para que de aquí a unos cuantos años pues tener una cepa parecida a ellos.
Te pregunto, al igual que están haciendo otros deportes, el baloncesto, entre ellos el más que se conoce que lo hace, ¿estamos buscando desarrollar y tener prospectos más allá del 100x35? ¿Estamos buscando fuera? Y te pregunto porque en el caso hay una gran gimnasta All American en la NCAA con muy buenas puntuaciones, de nombre Adi de Jesús. ¿Se está trabajando con ella? ¿Estamos buscando ese tipo de competidores o competidoras?
Mira, pues, de las primeras cosas que hicimos cuando tomamos la presidencia fue establecer una conformación práctica, ¿verdad?, y funcional de las comisiones técnicas. Nosotros tenemos varias disciplinas dentro de lo que es gimnasia. Tenemos gimnasia rítmica, gimnasia artística masculina, femenina, buscando la manera más, más, más funcional y más práctica de cada disciplina. Ahora a los entrenadores nacionales se les otorgó la capacidad de también ejercer funciones de dirección técnica y coordinador de selección. Y estamos en ese plan. Ahora, pues, con las comunicaciones, las redes sociales, pues, es más accesible, pues, llegar a otro tipo de atleta que no esté en Puerto Rico. Y sí, en el caso específico de Adi, nuestra entrenadora nacional, la semana tan reciente como la semana pasada, estuvo por Iowa, hablando con los entrenadores. En ese momento ella personalmente no se pudo reunir con ella porque estaba con COVID. Tuvieron una reunión virtual y pues no tenemos una intención oficial de participar, por lo menos en los compromisos recientes que tenemos, pero sí hay un interés. En ese mismo proceso, pues la entrenadora nacional se pudo reunir con las hermanas Maldonado, porque aparte de Adi, pues en el mismo equipo está Andrea Maldonado, está Alondra Maldonado, y pues la entrenadora logró reunirse con ella. Y estamos viendo opciones fuera del país de que nos representen para, obviamente, pues reforzar los equipos que confeccionemos en los próximos compromisos.
Oye, Juan Francisco, quería aprovechar, hace un rato mencionaste el Centro Nacional de Gimnasia, que es la cancha Manuel Carrasquillo Herpén, y sabemos, los que estamos dentro de este ambiente, de este negocio del deporte, que no es la mejor facilidad y que no lo ha sido por largos años. Quiero que me converses un poco sobre el estado actual de estas facilidades, luego de todo lo que ha ocurrido, temblores, María, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el estado real de la facilidad y si hay opciones para buscar otro sitio mejor para entrenar a nuestros gimnastas, o si hay planes a corto o a largo plazo para mejorar estas facilidades que tengan actualmente?
Mira, yo tengo que admitir que las facilidades de la Manuel Carrasquillo Herpén a nivel físico, o sea, de belleza y eso, pues no son las más adecuadas, pero dentro de las facilidades, el equipo con el que nosotros, los atletas entrenan, no tiene nada que envidiarle a otros gimnasios de la región, en términos de equipo. O sea, ahí tenemos todos los implementos necesarios para trabajar alto rendimiento. Obviamente nosotros sufrimos el huracán María, todavía hay unas planchas de zinc que hay que remendar. Estamos esperando, obviamente, por la situación de FEMA, que estamos esperando pues que el arquitecto se comunique con nosotros a ver cuándo empieza. Entendimos que en estas últimas propuestas y subastas no salió las facilidades, pero ahora mismo de haber intenciones o que se dé el centroamericano en Puerto Rico, pues necesitamos las facilidades, necesitamos entrenar si se da ese centroamericano en Puerto Rico, pero por lo menos ahora estamos viendo de qué manera el comité ejecutivo y nosotros podemos ir poco a poco pues embelleciendo las facilidades, viendo que en términos de implementos las selecciones nacionales tengan todo lo que necesitan. Y todo eso, obviamente la iluminación del estacionamiento es un big issue en términos de seguridad. Estamos viendo de qué manera lo podemos trabajar. Pero ahora mismo tenemos unos compromisos encima, tenemos que mantener la motivación de los atletas arriba. Y pues estamos esperando a que estas situaciones de FEMA, de seguro y todo eso, pues, podamos sentarnos con el secretario del DRD, porque esas facilidades son de ellos, y ver de qué manera tenemos una idea de cuándo empezarían los arreglos y todo eso. Si sucediera que comenzara pronto, pues tendríamos que buscar alternativas para mover los atletas a entrenar. Agraciadamente, pues el Comité Olímpico, pues tenemos ahí lo que es el albergue, que tuve reunión con Ramón Álvarez, y pues tenemos pues la posibilidad de mover en la selección nacional a entrenar allá si sucediera que tenemos que desalojar para las reparaciones, y ellos cuentan con ese gimnasio lo tienen súper limpio, súper bien. El tiempo que ellos entrenaron a principio de la pandemia, de verdad que daba gusto los entrenamientos allí. Hay que, obviamente, atemperarlo con algunas cositas de implementos que, ¿verdad?, que son necesarios para las selecciones. Pero entiendo que de tener que movernos, pues sería esa la opción, por lo menos para esta situación con miras a preparación a un posible centroamericano en Puerto Rico.
Dímelo, Luis, ¿está por ahí? Vamos a ver si Luis, creo que tenía una preguntita. Si no, si Luis está con un problema de conexión, que parece que ahí está medio congeladito. Juan Francisco, aprovecho entonces para decirte que te tengo una sorpresa. Lo estaba llamando y llegó finalmente. El cagüeño Luis Santiago Arce finalmente se dignó a acompañarnos en la noche de hoy aquí en Sin Censura Deportiva. Compadre, está vivo. Quítale el mute, compadre.
Lo tenías tú, pero déjame aclarar algo. No voy a pedir vuelta por él porque me identificaste como Luis Santiago Arce. Ese es mi hermano de toda la vida, de hace muchísimos años, y no voy a pedir la vuelta. ¿Verdad que no, Luis?
No voy a pedir vuelta. No, la emoción.
Que esto ha estado difícil.
Señoras y señores, llegó.
Juan Francisco. Saludos, Ralph. Saludos. Un abrazo, hermano. Saludarte.
Igualmente, oye, déjame decirte algo. Cuando Luis dijo que tenía el presidente de la Federación de Gimnasia, yo me perdí un poco porque la última vez que yo supe del presidente de la Federación, yo dije, ese es mi pana porque es de Caguas, porque estaba, creo que es el ingeniero.
Antonio. Los dos últimos sí, de Caguas, Luis Cruz y luego Antonio.
Yo me refería a Luis Cruz precisamente. Después de Luis Cruz vino otro.
Sí, Antonio López.
Que también es de Caguas.
Es de Caguas.
Tengo que saber quién es, pero no me suena. Pero Luis compartió con él.
La Federación de Gimnasia está copada por cagüeños.
Todo lo bueno se origina en Cagua, acuérdate de eso. Tú tienes envidia porque tú eres vaquero, pero yo déjame callarme que después me van a dar.
Haz silencio porque a ti te conviene decir que cosas buenas se produjeron en Bayamón
tiene que estar por ahí escuchando porque me estaba monitoreando. Mira, no estás en el programa y yo estoy resolviendo un problema aquí en el aeropuerto. Estamos así que primeramente saludos a Ricky, saludos a Héctor, saludos a Luis que también está por ahí, así que un placer estar con ustedes y pues un ratito aquí compartiendo en la tarde de hoy. Escuchar las cositas nuevas de Juan Francisco, aunque entré un poquito tarde por lo que ya dije, pero voy a estar aquí en el resto del programa hasta que termine.
Un gusto saludarte, hermano. Un abrazo y me alegro de que estés en este proyecto.
Vamos a ver, Luis está por ahí, quería hacerle una preguntita. Vamos a ver, Luisito,
¿me escuchas?
Te escucho, pero no te veo. Escucha. Te veo un poco pixeleado ahí. Yo sé que estás bailando, pero dile a Leilani que te dé un chancecito.
Tranquilo, está muy bajito. Pero me escucha, lo importante es que me escuche.
Un poquito entrecortado, pero dale ahí. Ya vamos a ver. Sí, Juan Francisco, te voy a escuchar la pregunta, dale.
Para 2022, una opción para los centroamericanos y el Caribe del año 2022. La casa de hormigueros de
la pregunta, Juan, que si las facilidades en Hormigueros estarían disponibles en caso de hacer el Mayagüez 2022, que cómo está esa facilidad. Yo te puedo ayudar a contestarla, yo vivo en Hormigueros y esa facilidad está nueva. Adelante. ¿Estaría disponible, Juan Francisco? Esa es la pregunta que hizo Luis Santiago.
Mira, yo entiendo que sí, yo entiendo que sí. Obviamente, basada en la realidad que se vivió en el 2010, allí con respecto a los atletas, lo que es la ventilación, el calor, nosotros como federación debemos ser responsables, ¿verdad?, de hacerle unas recomendaciones a esa intención. Esperaremos a que el comité organizador se comunique con nosotros y entonces pues decidiremos, pero de que están listas, están listas.
Sí, como yo decía, pues yo no soy ingeniero ni arquitecto, pero yo voy constantemente a caminar allí a la pista y en verdad he entrado a la cancha, a la instalación, y se ve en siempre, como todo, el deterioro de los años, pinturita, un empañetado aquí o acá, pero de verdad que sí, es tremenda facilidad.
Sí.
Y la mantienen en cuanto a su funcionalidad, la han mantenido muy bien.
Sí, no, el club que está ahí, que administra esas facilidades, lo tiene muy bien. Ellos son bien, bien diligentes con el uso de las facilidades. De hecho, ellos celebraban una competencia para los meses de entre septiembre y octubre, y era de una de las competencias, ¿verdad?, de más participación entre los clubes. Y pues tenía el distintivo de que nos podíamos quedar por el área azul, playa. Tiene muchas amenities que podemos utilizar ahora para los Juegos Centroamericanos. Y sí, de esas facilidades, sí, siempre han tenido ese uso y siempre las tienen súper limpias, súper bien.
Muy bien. Ralf, ¿alguna pregunta?
Ralf. Sí, tengo una. Oye, Juan Francisco, te pregunto, no sé si la hicieron, ¿verdad? Porque perdona la hora, ¿verdad? Pero hemos preguntado a otros invitados que hemos tenido de otros deportes sobre la situación de los atletas puertorriqueños que están en Estados Unidos, en otras partes del mundo, que si los han identificado, y no sabemos si en el caso de la gimnasia ha ocurrido lo mismo, si han tenido la oportunidad de identificar talento. Te pongo el ejemplo porque conozco del caso de la hija de mi hermanita Vilmaris Rivera, Sofía, y la otra hermanita, no me acuerdo el nombre ahora de la otra.
Estela.
Sí. Que estuvieron en Caguas, en el club de Caguas, que estuvieron bajo tu tutela por mucho tiempo, y residen ahora en la ciudad de Orlando. Aparte de ella, pues pueden haber otros ejemplos más. ¿Hay ese caso? ¿Ustedes le están dando seguimiento a otros atletas que están alrededor de Estados Unidos?
Sí, mira, eso me lo preguntó ahorita Ricky, pero quiero añadir, y sí, lo estamos haciendo. De hecho, olvidé mencionar que hay varias juveniles que entrenaban en Puerto Rico, por situaciones se movieron a los Estados Unidos, están compitiendo activamente en lo que es el circuito de competencia de la Federación de Estados Unidos en sus regiones, y sí se están monitoreando. Sí, estas atletas están en comunicación directa con la entrenadora nacional. Hay una atleta que es de un entrenador venezolano en un club que pues tiene el background puertorriqueño, que también se presentó al comité ejecutivo para establecer la elegibilidad. O sea que sí estamos al tanto de, ¿verdad?, de estos cambios nuevos con porque los puertorriqueños estamos en todos lados. O sea, no podemos cerrarnos a no abrirle las puertas a otros atletas que puedan representarnos dignamente, y sí, está ese proceso corriendo, sí lo estamos haciendo.
Oye, una preguntita que me está pasando aquí Luis, que sigue con problemitas con la conexión. Me dice que ¿cuánto te ayuda a ti como presidente de la Federación Puertorriqueña de Gimnasia tener como director ejecutivo al que fue presidente, a Pito Vargas, al hermano precisamente de Tingy Vargas, una de gloria de la gimnasia puertorriqueña? Dime a ver.
Bueno, una de las condiciones para yo aceptar el reto de ser presidente era si contaba con Pito en la dirección ejecutiva. Yo creo que en la gimnasia estamos bien claros de ¿verdad? De la diligencia y la responsabilidad que tiene Pito. Pito es el que contesta los emails, estaba para arriba para abajo, me lleva la agenda, temprano me envía un email: Juan, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, de verdad que ha sido un gran apoyo, y si no estaba Pito, yo cogía la presidencia. Eso es de ahí. Y nos va súper bien. Hasta ahora estamos trabajando muy bien y de verdad que no tengo quejas. El muchacho trabaja brutal.
Javier, te tenemos, Juan, una pregunta de un gran fanático de este programa, Javier Colón, de quien nos habla aquí de Miguel Aquino en West Point y Andrés Pérez en Penn State como otros atletas en la NCAA, específicamente en universidades sí. americanas.
Sí, bueno, lo que pasa es que pues, en el caso específico de Andrés Pérez ya era miembro de la selección nacional, viviendo en Puerto Rico, y después decide hacer sus estudios en Penn State. El otro muchacho, sí, hay una intención, se ha comunicado con Javier. Javier es el director técnico de la rama masculina, pues ha tenido comunicación con él. Sí, entonces, de hecho, ahora mismo la mayor cantidad de atletas de la disciplina de rítmica, que de hecho nos van a representar en algunos compromisos en Europa, son atletas que están entrenando fuera de Puerto Rico. Tenemos dos de aquí y el resto está entrenando fuera de Puerto Rico. Y así van a participar en algunos torneos en Europa.
Roda, los muchachos ya hablaron contigo de las instalaciones deportivas, pero quería hacerte una pregunta en esa dirección. Ya hablaron de la Manuel Carrasquillo del PEN y demás, pero las demás instalaciones de Puerto Rico, Caguas, que sé que está pasando por un problema con el Coliseo, con el Estadio Sola Morales, no sé si en alguna medida, yo no recuerdo si el huracán afectó las instalaciones y si alguna otra de Puerto Rico que esté pendiente en ese aspecto, que no puedan utilizarla porque necesita alguna inyección de dinero de parte del gobierno.
Mira, a nivel general, realmente no muchas instalaciones se afectaron. Las que se afectaron, pues hubo los mismos dueños de clubes invirtieron en sus facilidades y están operando. En el caso específico de Caguas, pues yo asumí la presidencia del club en ese momento y sometimos unas propuestas al municipio, y las facilidades están ahora mismo funcionales. De hecho, te invito a después te puedo enviar la foto, el gimnasio bueno, de Caguas está funcional.
Me iba a decir, después te invito a que pases por allí, pero si me pagas el pasaje, yo voy.
Por eso. Sí. Pero si no, están en las facilidades de gimnasio en Caguas están funcionales.
Muy bien.
¿Quién tira?
No, yo creo que ya hemos abusado de la confianza de Juan Francisco y de todas las preguntas que teníamos, no solo nosotros, sino los amigos que nos tiran las preguntas por Sin Censura en Facebook, en Twitter, etcétera, y en las plataformas. Así que yo, por mi parte, yo no tengo más preguntas, no me queda más que agradecer al presidente de la Federación Puertorriqueña de Gimnasia por su tiempo un domingo. Y nada, cualquier cosita que tenga, sabe que cuentas con este foro y esperamos escuchar cosas buenas de la gimnasia en los próximos años.
El claro inmortal que sí. Criollo.
Claro que sí, estamos trabajando, tengo un excelente equipo de trabajo, contamos con el apoyo de los dueños de clubes, de los miembros de la junta de directores. Hay mucho trabajo por hacer, el camino es largo. Pero hay muy buenas intenciones y nada, esperemos que para la próxima que me inviten pues tengamos nuevas noticias y muy buenas noticias en términos de resultados.
Así va a ser, porque tú eres una persona muy positiva y muy trabajadora, así que le auguramos buenos años a la Federación Puertorriqueña de Gimnasia. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Ralf, un abrazo.
Un abrazo, Roda, caballete. Bendiciones.
Bien, igual.
Ese fue Juan Francisco Ortiz, presidente de la Federación Puertorriqueña de Gimnasia, aquí en Sin Censura Deportiva. Y ya estamos casi cerrando nuestro programa de hoy, pero Luis no quiere que cerremos sin que hablemos del Orlando City. Dímelo, Ricky, a ver.
Bueno, no, primero queremos saber cómo le fue a Ralf este fin de semana. Ralf, un inventario de tarjetas, se te perdieron.
Cuando me preguntaste, te dije después te cuento, pero hay cosas que no puedo decir al aire. Pero
tranquilo.
Pero esto es sin censura, ¿no?
No, pero después te digo, lo digo ahorita. lo que te puedo decir es que se fueron invictos, no saqué ninguna. Estuve a punto de sacarle una a alguien, pero me aguanté por una diferencia de colores en el uniforme. La regla establece que tiene que ser el color contraste, el color del libero. Usted sabe eso, Ricky. Después coach. Sí, y sí, oye, señor. Un light blue y un light gray no es libero. Eso es lo mismo. Tiene que haber una diferencia grande entre el color del libero para que usted lo pueda distinguir en cancha. Y yo de manera flexible le dije que si tenía otra camisa que se la cambiara en el segundo set, no en el primero, porque ya la habían dejado jugar previamente en el primer partido en otra cancha. Y el individuo me dijo que no, y entonces yo no estaba con las de pelear, por lo que les voy a contar más tarde. Y le dije en inglés, you know that that's not contract. But I'm going to be flexible with you, and you're going to play, don't worry. Y entonces, pero ya tú sabes
entendió,
que...
Entendió, te entendió.
El que estaba en la tarima, ya tú sabes que no le dejó pasar ninguna en el segundo parcial, y lo único que te voy a decir es que perdió en 2-0.
Pero fíjate, y te voy a decir, quizás en este nivel que tú estás pitando, ya sí esa regla se debe haber aplicado.
Hace tiempo.
Y en ese sentido tú fuiste muy flexible. Cuando yo dirigía 11 y 12, a mí me querían eliminar o no me acuerdo si el árbitro quería que confiscarme un set o qué sé yo. Pues tú sabes que en las ligas, aquí hay 20 ligas, que si Copugo, que si esto, que si... Y cada liga te vende un sellito que tú tienes que coser en la manga. Bueno, pues una de mis jugadoras no tenía el sellito y me querían confiscar el juego. Y yo le decía, caballo, en serio. Tú sabes, tú estás arbitrando una liga de desarrollo. Estas nenas lo que quieren es jugar y tú me vas a venir con esta changuería que pone un sello en el hombro. No, hombre, no, chico.
Te deben de confiscar a ti como árbitro, muchacho.
No, chacho, ese fue uno de mis peores días y no me sacaron tarjetas ni me botaron del juego, pero me lo había ganado.
Pero mira,
tampoco puedes llevar las reglas al absurdo. O sea, dije al principio, a este nivel que tú estás pitando, sí, pero caramba.
Ricky, tú eres un veterano en el deporte y tú sabes cuando uno puede ser flexible y cuando, lo que dijiste ahorita, oye, hay una categoría de desarrollo. A mí me encanta pitarle a algunos equipos cuando son desarrollo, pero yo disfruto más viendo al dirigente como las motiva. Y eso, pues, no todo el mundo tiene la táctica. Yo admiro mucho un dirigente puertorriqueño que tú tienes que haber visto previamente, Robert Rivera. Saludos a Robert donde quiera que esté. Y Robert dirigía las categorías menores en Guaynabo.
Buen tipo,
sí, sí.
Y el individuo era el motivador más grande. Yo quisiera que hubiesen 100 Robert Rivera en Puerto Rico, porque cuando tú ves ese tipo de desempeño de un coach que todo el tiempo está estimulando a que la nena mejore, en el caso del femenino, claro, que eran los más que él dirigía, pues eso vale la pena. Y a veces, mira, yo compartí hoy con mucha gente aquí en San Luis, y de hecho quiero decir algo en vivo. Mire, señores, yo les voy a decir que en San Luis, aunque ustedes lo saben, en San Luis, Yadiel Molina es un ídolo. Yo le digo a la fanaticada, a
los rey, barrios, él es rey ahí.
Yo le digo a ellos vacilando, yo le digo, ustedes odian, en el término de vacilón, a Yadiel Molina, y me miran como que de qué habla este. Y yo le digo, hey, I'm just kidding with you. Y él me dice, we love him. Yo no he escuchado una sola persona que diga que no le cae bien a Yadiel Molina aquí en la ciudad de San Luis. Y mira hasta lo que llegué hoy, hablando con una señora, en el caso de Albert Pujols, que Héctor conoce muy bien también su trayectoria, aun cuando él se fue para California, para los Angels, él todavía sigue siendo un ídolo, y lo respetan, y me decía la señora, él cuando viene a jugar aquí, todavía tiene standing ovation, porque ellos están conscientes que él se fue, porque sabían que no le podían pagar lo que él pedía, y obviamente 300 millones en otro lugar, nadie los iba a rechazar. Pero pues, en términos generales, el torneo que no es de la ciudad de San Luis, es un torneo que se llama Windy City, es de la ciudad de Chicago, y por la situación del COVID lo tuvieron que mover acá. Es un cualificatorio, corrió bastante bien. La experiencia, como te digo, en algunas cosas no fuera mejor, pero pues, son pajitas que le caen a la leche, y pues hay que seguir, y estamos aquí cumpliendo con nuestra agenda de trabajo, y pues a seguir para la semana que viene otro, y así por el estilo. Pero por lo menos todo corrió bien, y gracias a Dios aquí
está. ¿Tú vas a ir paseando? ¿Qué es lo tuyo? La madre no te va a dejar volver a entrar a la casa.
La semana que viene estoy en Texas, estoy local. Me quedo ese fin de semana, me quedo allí tranquilito en el Centro de Convenciones de Dallas.
Muy bien, pues a lo que me preguntaba Héctor Martínez, ya que no está Luis Santiago, vamos a representarlo, el equipo Orlando City, jugando el viernes, empató con Kansas City 1-1 en la acción de la MLS. Hoy dos de los equipos más famosos de la liga, el LA Galaxy, venció a los Red Bulls de Nueva York 3-2. Así que esa es lo que ha ocurrido en la acción de la liga de soccer en Estados Unidos, que presenta en lo poco que va del torneo. En el liderato, Montreal, Atlanta y New England con 4 puntos. Hoy, con los juegos del fin de semana, incluidos New York y Miami, junto con DC United, con 3 puntos, Orlando tiene 2. Así que nada, muy joven la temporada de la MLS, pero...
¿Cómo está mi equipito?
¿Cuál es tu equipito?
Bueno, Dallas está allá en Frisco, en la base de ellos está allá arriba.
Dallas está en el oeste y no me pregunte porque tienen un solo punto. Están bastante abajo en el oeste. En el oeste galopan los LA Galaxy con 6 puntos.
Sí, sí, sí.
Se están empezando.
Y el Chicharito, hablando del LA Galaxy, precisamente hoy el Chicharito hizo un hat-trick, hizo 3 goles y el equipo de Galaxy volvió y ganó en el día de hoy. Así que
eso es correcto, pero ya que me preocupo, porque Ralf está preguntando por sus equipos, okay,
puedo preguntar por otro, los New York Knicks.
Ya hablamos de lo que no hemos hablado de los Yankees.
Oye, antes de hablar de los Yankees, hay que hablar de los Bravos hoy. Ya lo hablamos,
otra vez.
Adiós, un no-hitter no se da todos los días en Grandes Ligas.
Madison Bumgarner
dejó sin hit hoy al equipo de los Bravos de Atlanta. Fue en 7 entradas, pero Grandes Ligas. ¿Ah? ¿Qué tú dices,
Ralf?
Bravitos. Los Bravitos, exacto. Y los Bravitos
fueron blanqueados el otro día.
¿Y cuántos hits fue que conectaron en la doble jornada hoy?
Uno. Ay, mi madre. Uno. Espérate, porque no fue cualquier hit. Fue uno en la última entrada del primer juego. Porque ¿cómo nos japamos los dos? Oye, ahora, hablando de estadística, ¿alguien se habrá japado dos hits el mismo día?
Héctor va a buscar ahora.
No, eso no ha pasado nunca en la historia.
Para que tú veas que exclusivos somos los Bravos. Mira, tuvimos.
Cuando hacen las cosas bien, las hacen en grande. Y cuando hacen las cosas mal, las hacen en grande también.
Hablando en serio. Ayer estuve leyendo, y creo que fuiste tú que lo posteó en algún lado, de la pobre ofensiva en las Grandes Ligas. Y en el caso, pues, por ejemplo, del equipo que yo sigo, los Bravos Atlanta, el año pasado batearon horrores del 1 al 8, bueno, al 9, porque hubo DH. El 1 y 2 de los MVP fueron Freeman y Ozuna, Alvis y Acuña con unas temporadas extraordinarias. Y de momento, de lo todo a la nada, ¿cómo es que este año, y yo tiraré la idea para que la discutamos en otro programa, si es que dañaron la bola, si es que, yo no sé.
No son los Bravos,
o sea, tú tienes un Francisco Lindor que no está bateando menos 200, tú tienes un Javier Báez bateando 200, tú tienes grandes bateadores, el mismo Tatís con un contrato de 300 millones tampoco llega a 200 su promedio, o sea,
pero es que no.
Con la ofensiva de la liga.
La anemia ofensiva es general en todo el béisbol de Grandes Ligas. Correcto. Y para muestra, como dice el refrán, un botón basta. El año pasado, que fue una temporada recortada por la pandemia, como todos sabemos, el año pasado solamente hubo 12 blanqueadas en toda la temporada. En toda la temporada. Y hasta el viernes.
Yo me he cogido hoy.
Ya iban 43, así que imagínate.
Yo cooperé con dos hoy.
Oye, pero espérate, quería hacer la pregunta. ¿A cuántas entradas fueron los juegos de hoy, Ricky?
A siete entradas. Esa era la disyuntiva con el no-hitter de Bumgarner, porque originalmente se había, Grandes Ligas indicó, de que al ser 7 entradas no se iba a reconocer como juego sin hits. Pero luego cambiaron la decisión y ya oficialmente se anunció que es partido sin hit, que sería el segundo que se ha logrado en esta temporada.
Oye,
y
compadre.
Hablando de cosas buenas, hay que resaltar que acaba de conectar otro cuadrangular más Fernando Tatis ante el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Lleva tres en esta serie, los tiene de hijos literalmente. Lleva seis cuadrangulares en los últimos cinco partidos y eso que no está al 100% por su lesión del hombro, así que el chamaco es una estrella sin lugar a dudas.
Solamente comento, ¿por qué no le iban a honrar el no-hitter? Si, por ejemplo, hubiese pasado, que no es el caso, que hubiese tirado siete entradas en blanco y hubiese llovido, se suspendía el juego, había que contarlo, es lo mismo, juego oficial.
No sé, lo que pasa es que esas son las changuerías de las reglas que yo nunca entiendo. Por ejemplo, no le queremos dar el Hall of Fame, el Salón de la Fama a Edgar Martínez porque era DH. So what? Esa es la regla que tú hiciste. Si tú hiciste una regla con un DH, pues yo pongo un pelotero que sea eso. Si
y el pelotero se aprovechó de la regla, claro.
Si tú, Grandes Ligas, tú, porque tú no lo puso más nadie, tú pusiste que los juegos son a siete entradas, pues fue un ojito, pues fue a siete entradas. Bungarne no tiene la culpa. Él le hubiera gustado, yo estoy seguro, de tirar dos entradas más. Pero si el juego se acabó, y eso no es culpa del lanzador, ni del dirigente, ni de nadie.
Ricky, en esa misma línea, tampoco es culpa de Sammy Sosa, de Maguire, que en un momento dado los anabólicos no estaban prohibidos, ellos los utilizaron, y las mismas Grandes Ligas, que todo el mundo lo critica, se benefició de la euforia de los cuadrangulares en aquella temporada, y hoy en día los penalizaron y no pueden estar en el Hall of Fame.
Yo coincido con tu pensamiento, no solo como amante del béisbol, sino como abogado. Hay una frase que en latín se conoce como el nullum crimen sine lege previa, quiere decir no hay crimen si la conducta no está reprimida por ley. Cuando estos muchachos se bebieron lo que se bebieron, no estaba prohibido.
El juguito, la pastilla, lo que fuera.
Pueden pelear, que tenían una ventaja, que el cuerpo se recuperaba más que el que no se lo bebía. Fantástico, todo eso puede ser cierto, pero seguía siendo legal. Yo estoy de acuerdo contigo, como conocedor de deporte y como abogado, te lo tengo que decir, no pueden, o yo entiendo mi posición, no deben castigar. Claro, hay otros que mintieron en vistas en el Congreso, que hicieron eso, podríamos evaluar otras conductas que sí. Obviamente el perjurio, si es ilegal, etcétera. Pero el juguito como tal, como tú dices, oye, el béisbol es bien inmoral porque se enriquecieron, los usaron porque fue la manera de subir el béisbol después de la huelga del 94 y ahora los castigan. Yo estoy de acuerdo contigo, Ralph, 100%.
Y aparte de eso, como dice todavía está vivo, el licenciado Osvaldo Luis Gil Bosch, aparte de eso, usted tiene que tener una habilidad para darle a la bola, ¿sabe?
Claro.
Usted puede haberse metido lo que usted quiera, pero, oye, batear una bola que viene a 90 y a 100 millas por hora, usted tiene que tener vista, contacto, y como quiera que sea, el que batea, como dice Osvaldo, para usted ser bueno, usted tiene que dar 3 hits en 10 turnos, y en la escuela, si usted contesta 3 de 10, se cuelga, para que usted vea cómo es la cosa.
Así es el béisbol, y por eso nos gusta tanto. Señores, creo que hasta aquí llegamos en la noche de hoy.
Vamos, Ralph tiene hambre.
Sí, Ralph tiene hambre y hoy no hay pizza porque la comadre no está cerca, así que yo no sé
cuándo. Cuando él acaba de pitar, siempre hace el programa comiendo y hoy no lo hemos visto comiendo, así que.
Así que él va a comer ahora, igual que yo.
Con J. Sopita,
Mayao.
La última vez nos sacó un costillar así en cámara.
Esa es la que me toca a mí hoy, un costillarcito que me está esperando allá arriba.
¿Y Luis qué va a comer?
Luis, yo no sé. Luis lo que va a comer es salsa, papá. Salsa lo que está comiendo hoy.
Perdóname, antes de que nos vayamos, Luis dijo algo del fenómeno, algo que había que excusarlo.
Sí, queremos pues excusar y de hecho nos envió mensaje luego de sus problemas técnicos a Orlando el Fenómeno Cruz, que estuvo con nosotros en Sin Censura al principio del programa y pues por razones técnicas pues tuvo que dejar la transmisión, pero tenemos un rain check para ver cuándo nos podemos conectar con él y hablar largo y tendido, porque ese sí tiene historia y cuentos que contar, pero por lo menos lo aprovechamos y nos dio su punto de vista de lo que ocurrió en la cartelera anoche allá en Orlando, así que excusado quedó y para la próxima lo tendremos. Dímelo, Ricky, Luis, nos vamos.
Luis, disfruta. Disfruta.
Nos vemos el domingo. De la noche.
Sí, señor.
Nos vemos el domingo que viene, que yo voy a salir para el televisor a ver si queda algo el Día Nacional de la Salsa.
No, muchachos, quedan todavía por lo menos como 3 horas más.
Pues vámonos. Nos vemos el domingo.
Hasta nos vemos, aquí, gente. Censura Deportiva, la semana que viene, a ver qué nos inventamos aquí a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y de Estados Unidos. Héctor Cruz Martínez, Ricky Rillaga, Ralph Pagán Echeval, Luis Santiago Arce, que siga bailando por ahí, como siempre. Y nos vemos la semana que viene. Bye, bye.
Adiós.